Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa La Faena, el programa donde hacemos análisis político ligero para que ustedes se diviertan y conozcan qué está pasando en la política de este país. El día de hoy me acompañan, como todos los viernes a las 5 de la tarde, el licenciado Luis Javier Valencia. Luis, bienvenido.
Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y está también con nosotros el licenciado Enrique Carrillo.
Buenas tardes, amigos. Oscar, buenas tardes.
Y el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar a mi gran amigo Ernesto Herrera, el magistrado Ernesto Herrera. Ernesto, muy bienvenido a La Faena.
Muchas gracias.
Bienvenido, Oscar. Ernesto.
Muchas gracias. A ustedes y a todo su auditorio. Gracias.
Pues comencemos con la primera sección de este programa, que es Políticamente Incorrecto. Y en esta ocasión, la realidad es que Luis nos tiene que contar en casos de...
casos de la vida real.
Facebook, casos de la vida real. ¿Qué te pasó en el Facebook?
Pues fíjate que bien vaciado, porque a mí se me ocurrió meterme a una de las páginas de los panistas que están apoyando a Margarita Zavala.
¿Y por qué se te ocurrió?
Pues no sé, yo creo que no tenía que hacer. Me di cuenta que no tenía que hacer.
Es un tiempo de ocio brutal.
Sí, brutal, o sea, no sabes, ¿no? Ya me estoy volviendo millennial, ya. Total que de repente pues, me da por contestarle a una. Bueno, ¿y si Margarita declinara por Ricardo Anaya, pues apoyarían al frente? Bueno, me contestaron una sarta de improperios, así que, o sea, no me bajaban de...
Pero a ver, si Enrique habla de la yihad tejista de Jehová, esto es casi lo mismo.
No, es peor.
Pero es del otro lado.
Es peor, sí, es sí, exactamente, del otro lado.
Es que las puntas se juntan.
Pues no sé.
En los extremos.
Sí, ya hay...
Ya existe, ¿sabes qué? Un fanatismo irracional.
Ya cada bando tiene sus mujahidines.
¿Qué es lo que pasa entonces? Entonces, de repente, le mueven a la encuesta y me sacan del grupo.
Pero
me
bloquean. ¿Qué encuesta pusiste?
Lo único que puse es, en un momento dado... Si Margarita Zavala declinara por Ricardo Anaya, ¿votarías en favor del frente conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano? Eso fue todo lo que yo puse. Y se pusieron como locos, que no, que el traidor, el canalla, deberían, que él debería declinar. Bueno, les pongo, esa no fue mi pregunta, punto. O sea,
pero es una pregunta interesante.
Porque, es claro, una pregunta interesante.
A fin de cuentas, en lo que comentamos el programa pasado respecto a las encuestas, el spread, como dicen, entre PGOVA y Ricardo Anaya es de aproximadamente 10 puntos. Entonces, esos 10 puntos, imagínate que Anaya pudiera jalar de algún modo los 6, 7 puntos que trae Margarita.
O 5 o 4.
Entonces, eso yo lo pondría en una distancia todavía más cerca del altísimo. Y aquí esto es muy importante porque ¿cuál era la intención del frente en esta primera etapa de la campaña? Que quedara claro el posicionamiento que la alternativa ante PGOVA que va arriba en las encuestas desde hace mucho tiempo. No tendría que ser Pepe Miz, sino el frente. Entonces,
claro.
Ese porcentaje que tiene ya de algún modo claramente a Pepe Miz en tercero y en segundo a Ricardo Anaya como el candidato del frente, si ese porcentaje de votos se lo agregas como, insisto, voto útil a Anaya, sí, se cerraría todavía más la distancia entre Ricardo Anaya como candidato del frente, más estos votos, y su pejicidad, ¿no? Claro. La cuestión ahí es que, como tú dices y como lo pusieron en los comentarios, está muy en chino que los mujahidines de un lado apoyen los mujahidines de este lado.
¿Del lado derecho?
Y hasta acá.
Porque no solamente eso, pues cuando vi la reacción y vi que me bloquearon y todo, dije, pues es buena pregunta, ¿no? Pues entonces me ocurrió subirla a la página de Facebook de La Faena, que invitamos que se inscriban. Y entonces la subí y la distribuí por diferentes grupos de Facebook, que son de panistas, que son de gente que le gusta la política. Bueno, me volvieron a bloquear, me sacaron de otro grupo. Me dijeron una sarta de improperios que no quisiera yo repetir. Sí, gente que, no, es que no puede ser. Deberían poner que mejor decline Ricardo. Bueno, pues está bien, cada quien.
Que yo lo único que puse fue
una encuesta. Ahora, sí soy medio maleta para las encuestas en Facebook. Apenas las estoy explorando. El problema fue que no se podía votar en muchas, no sé qué. Creo que se tenían que dar de alta en la página. Pero a fin de cuentas, pues quedó un 66% en que decía que sí apoyaba al frente, si Margarita declinaba en favor de Ricardo Anaya, del candidato del frente, contra un 33% que dijo que no, que nunca lo haría. Entonces,
y hubo un 1% que decía que no sabía, ¿no?
Un 2% que decía que no sabía.
A ver, yo quiero hacer ahí un comentario en el que digo, a ver, hay gente muy valiosa, muy respetable, que a pesar de que Margarita hoy no está en el PAN, a pesar de lo que sea, hoy están apoyando a Margarita con una visión, digamos, objetiva, seria y responsable. Pero hay este grupo que hemos definido como los margarinflas, que definitivamente son eso, los mojaidines, ¿no? Que hay una intolerancia y que hay un verdadero dolor por lo que pasó de que Margarita no haya sido la candidata del PAN. Y justamente, si Margarita hubiera decidido ser candidata del PAN, el próximo domingo hubiera habido una elección entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya, que hubiera tenido a lo mejor un resultado previsible, porque como estaban dados los padrones y como está dado la militancia del PAN, está volcada sobre el tema de Anaya, por muchos temas que a lo mejor valdría la pena discutir en el último segmento.
Yo creo, perdón.
Por favor, Ernesto.
La cachucha jurisdiccional, y voy a poner la cachucha.
Ah, porque te puedes poner esta. Sí, puedes poner
la... Esta está buenísima. Esta,
designémosla, ok, designémosla como
esta es la que los margarinflas nunca se quieren poner.
Esta es la cachucha jurisdiccional.
La voy a poner aquí al lado del toro, okay, y le voy a cambiar entonces a Pajarito, okay, para que la tenga ahí Ernesto.
Queda bautizada como la cachucha jurisdiccional. Por favor.
Exactamente. No, yo creo que Margarita...
¿La cachucha jurisdiccional es el que no cobra?
No, ese
no.
Ese sí cobra. ¿Es el pro bono?
Es el que dice el derecho.
Ah, perdón.
Exactamente.
Magistrado. Así es. Dixit.
Yo creo que Margarita se precipitó.
Claro.
¿No? Y como bien dicen, si Margarita hubiera esperado unas semanas, Margarita estaría en la boleta de la elección interna.
Por supuesto.
Y el próximo domingo habría un tiro derecho entre Margarita y Ricardo Anaya.
Claro.
Yo creo que aquí pues la precipitación, quizá los consejos de Felipe, hay quien dice que Felipe está atrás de la candidatura.
Hay quien dice, sería ilógico decir que no.
A lo mejor no tendría los elementos para probarlo, pero
a fin de cuentas, para matar al toro primero hay que lidiar.
Claro.
Y no hubo mano a mano entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala, porque ella pues se baja del tren del PAN antes de que llegáramos al escenario del domingo, que ya lo comentaremos más adelante. Pero en efecto, yo creo que este escenario que planteó insólitamente de algún modo en la página de estos amigos...
Panistas acá, en la línea correcta, que se llama.
Eventualmente será una pregunta que tendrán que hacerse porque, por supuesto, yo creo, como he venido diciendo en estos programas, que tanto Margarita como el Bronco y en nuestras Ríos Peter Ríos también estará en la boleta. Pero ahí habrá que ver qué tanto crecen para que se llegue a dar esa posible negociación. Porque puede ser que, vamos, insisto en el ejemplo, Margarita no creo que sea un Macron mexicano que vaya a llevarse la elección.
No, pero yo sí no lo puede creo generar.
Por las estructuras.
Por muchos factores, pero sí puede generar un porcentaje de votos que simpatice con ella, que pueda significar la diferencia entre que el frente rebase a PG Obama o no lo alcance nunca, ¿no?
Pero hay que ver el segmento de voto. El segmento de voto que trae Margarita es un voto pensado, inteligente,
sí.
Y hay otro voto que está enojado,
resentido.
Resentido, sí, sí, sí. ¿No? Pero yo creo que...
Ese es el sentimiento nacional.
La segunda, la encuesta de hace un par de semanas, ¿no? Refleja
la del
claramente, la del Universal refleja claramente que la baja de Margarita seguramente es el voto útil que está utilizando ese sector de, no sé si del PAN o de simpatizantes del PAN, que dice, creo que esto voy a desperdiciar mi voto. Vámonos.
Correcto.
A ensanchar.
A la gente no le gusta votar por el que va a perder.
Así es. ¿No?
Eso es evidente.
Y ven a Ricardo y ven al PAN. Ahora sí que haya sido como haya sido. Entonces.
Un clásico.
Un clásico.
Como lo dicen, un clásico contemporáneo.
Exactamente. Entonces yo creo que ahí va a estar la diferencia. Yo vislumbro un escenario como en el 2006.
Yo estoy,
¿no?
Más o menos.
Un escenario
muy cerrado.
Muy cerrado. Y en donde el segundo lugar, que ya para finales de marzo, principio de abril, vendrá
para abril o para mayo, como dice la canción, ¿no?
Ya tendremos que tener ese segundo lugar. Y allá se va a ir ese voto útil, ¿eh? Y ¿sí? De priistas, y de panistas.
Y de ciudadanos.
Y de ciudadanos.
Indecisos.
Y de los propios independientes,
indecisos,
que al ver
claro,
que tres independientes o uno llegan a un 11%, es la diferencia, ¿eh? Es la diferencia.
Entre ganar y perder.
La diferencia entre entregarla.
Pero, a ver, yo quiero recalcar dos cosas, y coincido totalmente con lo que dice Ernesto. En esta lógica, Margarita, si hubiera sido más paciente, hoy tendría una posibilidad de contender en este procedimiento que va a ser el domingo interno por el PAN, y además no hubieran sido estas campañas tan deslavadas y tan descoloridas de precampañas con candidatos únicos en todas las arenas, hubiera habido una verdadera contienda en Acción Nacional que hubiera jalado los reflectores, que hoy todo el mundo estaría poniendo la lupa sobre lo que va a pasar este domingo, si hubiera estado Margarita, y que a lo mejor, yo me precipito en pensar que a lo mejor Ricardo hubiera ganado de manera clara, pero quién sabe, porque en estas campañas lo único que hemos oído es na 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 na.
Oye, por allá anda Inmiscuac, a ver qué nos puedes decir.
Inmiscuac, ¿estás aquí?
Bienvenido a la fiesta.
Cada viernes aquí andamos.
Dinos algo, Inmiscuac.
Yo veo varias situaciones aquí. Yo siempre lo he dicho, en política no, nada es por coincidencia.
Es cierto.
Evidentemente, hay yihadistas de un lado y del otro. Y yo creo que en esta situación, por lo que te pasó específicamente por lo de las redes sociales, es cómo se dio la situación. A Naya en algún momento le preguntaron si ya había tenido algún acercamiento con Margarita para ver quién era el candidato y él dijo que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí hubo,
claro,
algún
acercamiento. Yo estoy seguro que sí la tuvo.
¿Capaz de tener un acercamiento con el diablo?
Y yo creo que por ahí pasó algo, que Margarita decidió tomar la decisión de salirse. O sea, no se salió porque... Nada más porque sí. Yo creo que vio su futuro truncado y de prueba, ahí está el PRD. El PRD puso a Barrales para jefa de gobierno en la Ciudad de México, estaba compitiendo contra dos candidatos que unos pensaban que eran mejor que ella, y los dos decidieron salirse antes de la competencia.
Uno de los dos muy fuertes.
Sí, entonces yo creo que ahí, tanto los dos decidieron, yo sí creo, los dos decidieron quién va en qué puesto.
Pero a ver, yo preguntaría...
Y que se le ponga enfrente, yo creo que le iba a doler.
Si Margarita estuviera en este programa, yo le diría, es tan importante y fundamental que aparezca en la boleta, si no es irreductible su posición ante la situación política del país.
No,
yo
no,
creo
no.
Que Margarita era un factor de unidad y un factor importantísimo para que hubiera estado en la campaña del PAN.
No, yo creo que para Margarita no tiene esa hambre de poder como por si la puede llegar a tener a la Juana Anaya.
O Felipe.
Pero yo creo que Margarita sí está encaprichada un poco porque dijo, bueno, yo quiero tener la posibilidad de competir.
Sí, tener la posibilidad de competir.
Y en el PAN no tenía la posibilidad. Y eso sí se lo
creo. O sea, va a ser capaz de volarse la boleta y enmarcarla para decir, yo estuve en una
boleta. De Canalla tomó el toro por los cuernos. Y dijo, esta corrida es mía.
Volvemos al punto.
Yo creo que sí.
Para sentarte en la ruleta tienes que entrarle con $10,000 para la mesa, ¿no?
Vamos a corte.
Eso es lo que está apostando Margarita, sentarse en la mesa.
Amigos, esta es La Faena Política, no se vayan, damos un corte. Regresamos con la entrevista con el magistrado Ernesto Herrera.
Es cantina, no te digo.
Amigos, ya regresamos a La Faena Política. El día de hoy nos acompaña el magistrado Ernesto Herrera. Ernesto, a nosotros nos da mucho gusto que estés con nosotros, para nosotros eres un amigo, pero la realidad es que para nosotros hoy en La Faena lo que queremos es explorar cuál ha sido tu experiencia de casi un año en el Poder Judicial del Distrito Federal. Cuéntanos.
Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, qué rápido pasa el tiempo. ¿Sí? Hace un año justamente estábamos en las comparecencias.
Justo.
Con la convocatoria y hace un año, ya el primero de marzo, cumplimos un año en el tribunal integrando ahí la segunda sala familiar. Estamos en la ponencia 2, pero una experiencia de vida que me encanta, que me llena.
Pero cambió, bueno, en 180 grados en lo que tú venías haciendo como un profesionista de muchos años con un gran prestigio. Que has
aquí Enrique, tenido, que me ha conocido desde hace muchos años, sabe que yo
desde
fui abogado.
Exactamente.
Que yo fui postulante muchos años.
Sí, sí.
Cuando fui legislador siempre integré la Comisión de Justicia en la Asamblea Legislativa.
Correcto.
En la 59 legislatura también. Entonces, eso la verdad es que siempre ha sido mi pasión.
Uh-huh.
En el gobierno federal estuve yo como director jurídico fiduciario en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El famoso SAE.
Uh-huh. Siete años. Puedo decir que estuve en un gobierno del PAN y en un gobierno del PRI.
No, como Pepe Mid.
Como
Pepe Mid. A mí también me pasó. Yo también estuve en una procuraduría panista y en una procuraduría priista.
Entonces, ha sido una buena experiencia. La verdad es que la carrera judicial, el órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, te hace abrir los ojos, te hace ser sensible. Yo estoy en una materia, que es la materia familiar, que no es lo mismo llegar para un justiciable y decir, quiero iniciar mi acción cambiaria porque me han incumplido con el pago de un título de crédito.
Totalmente.
Y donde está cuadradito, y esto dice la ley, que si te dicen, con quién, a quién le vas a dar la guardia y custodia de un menor. ¿Al papá? ¿A la mamá? ¿A quién?
¿Qué donde tema la tan, ley te tan, lo, complejos, tan complejos, ¿no? ¿No?
Sí. Y entonces es un tema donde sí hay que aplicar la ley, pero es un tema también donde hay que aplicar el sentido común y ser sensibles.
Sí, mucho sensibles, por supuesto.
Entonces, qué difícil, ¿no? Pero apasionante a la vez. El interés superior del menor ante todo. Siempre debemos velar porque los menores y las mujeres, ¿no? Y no porque el hombre sea el sexo fuerte, porque también hay hombres, ¿no?, que han sido violentados. Sí, por de supuesto. Verdad, ¿eh? Yo pensé que eso era una broma, pero
hay, claro, hay una asociación de esto, ¿no? Luis, que tú conoces.
Sí, había una asociación en la cual estaban promoviendo la no alienación parental.
Alienación parental, el famoso
SAP. Y así muchos es. Padres que se acercaron ahí, yo estaba apoyando a un amigo mío. Muchos padres se acercaron, decían que llevan 12 años sin ver a su hijo, que no le dejan ver a su hijo, lleva 12 años, pero gente, padres llorando, ¿eh? O sea, con la lágrima en los ojos, consternados. De que no les han dejado de ver a sus hijos en 12 años.
Así es. Hago una aclaración, ¿eh? El SAP, ya como síndrome de alienación parental, ya quedó derogado en el Código Civil, ¿no? Así es. Propuesta. La verdad es que es cuestionable. Yo creo que el jefe de gobierno argumentó en su iniciativa que al ser un tema, el síndrome no reunía las características o los elementos científicos para poder, o que la ciencia necesita para ser síndrome. Yo he dicho, bueno, el fenómeno está.
Sí, que el hecho de que no sea síndrome es otra cosa.
Es un fenómeno, y ahí está. El hecho de que la madre le hable mal al menor para que no vea al padre, o que el padre le hable mal al menor para que de la mamá, o de los familiares, de los abuelos, de los primos, eso ya está generando un prejuicio en el menor, ¿no? De repente un padre un fin de semana lleva al hijo a su casa, ¿no? Un padre separado, y al siguiente sábado que lo recoge ya está de manera a la defensiva, ¿no?
Totalmente.
O diciendo, sí voy contigo, pero necesito un Xbox, ¿no? O sea, de verdad, así entonces,
sí.
Ahí es donde se comienza a desvirtuar todo este problema, y entonces tenemos nosotros, como juzgadores, pues que tomar las mejores decisiones.
Claro.
En pro, como he dicho, tanto de la madre como del hijo, o a veces hasta para el padre. Entonces, una experiencia de vida, mi querido Oscar, inigualable. Hoy puedo decir que he estado en los tres poderes, en el legislativo, en el ejecutivo.
Exacto,
y en el judicial.
Has abarcado todos los lados del espectro.
Exactamente, desde crear la norma, ejecutarla e interpretarla. Entonces, me parece que la verdad, la expectativa es para mí muy, muy, muy grande. Me siento muy hecho, muy realizado. No digo como Videgaray, que fui a aprender al tribunal.
Por favor.
La verdad es que yo tenía mi experiencia. Yo doy clase en la Facultad de Derecho,
¿sí?
Incluso imparto la cátedra de amparo en materia familiar y derecho familiar, y eso me ha ayudado muchísimo, claro. ¿No? Pero no todo
lo dicen. Sí, no fue una toma de decisiones por parte de los diputados en un tema a la ligera, sino realmente se buscó que se cumpliera con un perfil, en tu caso y en el de muchos más que se nombraron en ese momento, y que yo sí creo que ese es parte del trabajo que se tiene que ir fortaleciendo, de buscar esos perfiles que, aunque no tengan una carrera totalmente judicial, sí hay gente valiosa en otras arenas del gobierno que pueden ingresar a este tema de la arena jurisdiccional, y que creo que pueden hacer un gran trabajo. Y yo, por lo que te puedo decir y lo que nos han dicho la gente que ha ido a esta sala donde estás tú, es que se ha impartido justicia de manera clara y precisa.
Pues qué bueno que se cumplen las expectativas, porque las sentencias deben de ser claras, precisas, y la impartición debe ser objetiva y transparente. Yo tengo la fortuna de compartir sala con el magistrado Oscar Cervera, lleva 17 años como magistrado.
Claro.
Con mi amiga y compañera Joana Ayala, y hemos hecho un muy buen equipo. La verdad es que hemos aprendido mucho de Oscar, pero la verdad es que es algo tan apasionante, la verdad, todo esto, que quedan ganas de levantarse e ir a trabajar al tribunal. Lo digo con todo cariño, de verdad, de manera sincera, porque es un trabajo que me llena.
Qué bueno, amigo. Gracias. Llevamos en este tema de medio de comunicación desde el 2000, amigo, haciendo este trabajo. Tanto Luis Javier como Enrique me han acompañado en toda esta trayectoria, y hemos hecho muchas entrevistas. El tema, esta parte de la entrevista se llama El Arte de Picar. No podemos dejar el tema simplemente con un tema de solamente elogiar el trabajo, sino tenemos que hacer preguntas inteligentes. Y yo te digo, ¿se vale disentir entre los magistrados? ¿Hay una real convicción de que no siempre tiene que estar de acuerdo a las tres ponencias en estos temas?
Por supuesto, se vale disentir. Es más, es un derecho a disentir. hay ocasiones en las que no compartimos el criterio de alguno de los compañeros magistrados, tratamos nosotros de exhortar al otro o convencerlo con argumentos, y si no podemos, emitimos votos particulares. La ley lo prevé. Claro. Uno se sostiene con su proyecto porque así lo cree, y uno puede hacer un voto particular y decir por qué estoy en desacuerdo con mi compañero. Entonces, yo siempre he dicho, si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros disienten, con mayor razón en un tribunal de una entidad federativa, ¿no? Todos, imagínense que todo fuera miel sobre hojuelas y que todo fuera por unanimidad, pues la verdad es que disabría, ¿no?
También. Claro. Si no es junta de conciliación.
De conciliación. Sí, bueno, aquí lo que, la experiencia que he tenido en esta sala es que tanto con mi compañero, el magistrado Cervera, como la magistrada Ayala, hemos tenido ese respeto, ¿no? De cuando estamos disintiendo, lo platicamos, lo tratamos de argumentar. Y si convencemos al otro, adelante. Y, claro. Si, y es más, podemos corregir incluso
la postura
y claro. Por supuesto, oye, magistrado y amigo, me acabas de convencer, entonces pero voto contigo, me convenciste, ya me trajiste jurisprudencia, me trajiste tesis y me trajiste la ley, estoy de acuerdo, antecedentes.
¿Cómo también hablando respecto de cómo se encuentra el tribunal ahora? Hubo un cambio fundamental para con la salida del magistrado Elías Azar como presidente, que tenía fama de ser el todopoderoso y que tenía todo el control de todos los hilos que había en el Poder Judicial. ¿Cómo ha sido toda esta cuestión ahora a la salida del magistrado Elías Azar, que fue nombrado por el presidente Peña Nieto, si mal no recuerdo, cónsul en La Haya o algo así?
Embajador en Países Bajos.
Embajador en Holanda. Cónsul que le tiene al país, pues. El punto aquí es, no le tiene el cargo, pero le tiene al país. El punto aquí es, ¿se ha sentido de algún modo el cambio? ¿Cómo está la jurisdicción ahora en el tribunal? Incluso estadísticamente, ¿hay más ciudadanos, más personas que están acudiendo a dirimir, como quisiéramos todos, sus controversias en el tribunal?
El tribunal sigue trabajando de igual forma de cuando estaba el magistrado Edgar Elías, que ahora con el magistrado Álvaro Augusto. Cada presidente le imprime y tienen sus estilos, ¿no? Fue muy cuestionada por mucha gente la administración del presidente Edgar Elías.
Así es.
Pero también yo creo que dejó un gran legado. Es una persona a quien se le respeta e hizo mucho por el tribunal. Yo no puedo hablar antes, porque yo viví solamente 2 meses y medio la presidencia del presidente. Okay. Entonces no me siento con esa calidad para poder opinar, claro, porque no la viví.
Sí, te tocó de salida.
No, me tocó de salida. Pero tiene mi respeto y admiración, porque creo que fue un buen presidente, dejó un buen legado. Ahora, los justiciables siguen acudiendo en la misma proporción, pero hay un dato importante. En materia familiar, déjenme decirles que en el 2016, del 100% de demandas que ingresaron al tribunal, el 33% fue en materia familiar. El primer lugar, después viene materia civil, penal, justicia para adolescentes. Y después, en el 2017... hubo el 35% fueron las demandas que se ingresaron fueron en materia familiar. Es decir, esto está creciendo. Y esto se debe, me parece, a una descomposición social.
Totalmente de acuerdo.
Una descomposición social. Hace 30 años se divorciaba un familiar, unos tíos, y era ¡wow! Y la familia era como el patito
era
negro.
¿Era de escándalo?
No, era de escándalo. Hoy es al revés, ¿no?
Sí, no te has divorciado. Entonces, como si ya fuera como en la práctica común, ¿no?
No te ha tocado, ¿no? Sí, entonces, sí, la verdad es que esa descomposición se nos ha hecho justamente que la materia familiar pues tenga mucho trabajo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ese es lo triste. Antes, con el divorcio necesario, cuando había causales, pues el amago era entre los cónyuges, ¿no? Ahora, como ya hay divorcio encausado donde desaparecieron las causales, ya no me puedo quitar con la mamá, no me puedo quitar con el papá, me desquito con los hijos. Te voy a amagar con los niños y no te los llevas. Sí, y como, presento incidentes.
Como en el dominó, con la ficha que más te duele.
Los papás se agarran a hijazos y es una...
Y presentan cada incidente.
Te compren perros.
No. Acabo de ver hace poco un incidente que de verdad me dio mucha risa. El incidente era un incidente de igualdad de armas. Yo lo veo y dije, Dios mío, ¿qué es esto?
Igualdad
de armas. Resulta que la señora estaba solicitando a través de este incidente igualdad y solicitando al marido que le pagara un abogado como el de él, que es un despacho prestigiado. Ella tenía un defensor de oficio. Entonces dijo, yo necesito un abogado
estoy en desigualdad
del mismo prestigio. Entonces, incidente de igualdad de armas, ¿no? Por supuesto se desechó.
No, esto es parte de lo que tenemos que platicar con nuestro amigo Ernesto Herrera, magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a un corte y regresamos. Pues sí, esto se pica uno.
Ackerman declara que si no gana AMLO la elección, habrá chingadazos. Chingadazos, unidad métrica utilizada exclusivamente por personas que tienen no uno, sino dos doctorados. En otras noticias, el dos veces doctor John Ackerman declara que ni hizo ninguna amenaza, sino que solo dio un retweet a un usuario en Oaxaca. Paculito no se estudia. Un lema utilizado exclusivamente por gente con ningún doctorado.
Ya regresamos, amigos, a esta La Faena Política. Acabamos de ver a Chumel Torres, que nos dice lo que el señor Ackerman dijo sobre el tema de Andrés Manuel. Vamos a seguir con la entrevista con Ernesto, pero vamos primero a comentar este tema sobre si gana Andrés Manuel, ¿habrá chingadazos?
No, pues ya lo dijo el doctor, ¿no? Ya
si no gana.
Si no gana.
¿Habrá vez van a tomar reforma o habrá...?
O sea, pero... Pero
va a bajar la plusvalía de reforma, es el día 3 de julio.
Pero dice...
compren, estén atentos al tema inmobiliario.
No nada más la gente que tiene dos doctorados utiliza esa unidad de medida. Ya lo vivimos en 2006 cuando la Yihad puso sus lonas y cerraron Reforma y todo este caos que hicieron. Pero bueno, sobre detención no hay engaño. No es, hay que reconocerles la honestidad, ¿no? Desde ahorita están avisando que... más nos vale que creamos en la palabra
de Jehová.
En la palabra de Jehová, claro. O nos atendremos a las
cosas. No, bueno, que todo reforma, como bien dice ahorita Ernesto, tengan la idea de que va a bajar esa plusvalía, puede ser un buen momento para comprar. Y además, todos los que tengan negocio ahí, vayan haciéndose de un segurito.
Claro, no, pero hasta el 15 de septiembre. Porque llegando al 16, que es el desfile, se acabó el problema.
Con la salvedad de que en 2006 no se ha roto ni un vidrio, decía Jehová. Pero ahora sí se van a romper varios vidrios, porque eso implica la unidad de medida a la que hacía referencia don Chumel Torres.
Que es la que habla Ackerman, que obviamente tiene un interés, porque como su esposa ya fue nombrada en este magnánimo y digamos santísimo,
esta iglesia,
santísimo gabinete que va a tener Jehová.
Así tendría el capelo cardenalicio de secretaria de la función pública.
Exactamente. Entonces, pues, solamente hablan
el capelo
desde
pero él posiblemente cartera, ¿no? También será una especie como de secretario de Estado del Vaticano, porque él sería el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? O algo así.
Algo más o menos.
Tendríamos que poner a la hora de los chingados.
O sea, deberías que
la otra mejilla.
Yo creo que sí, pero deberías
claro,
que,
por supuesto.
¿Qué no, o sea, que no miden? No es una persona cualquiera. Se supone que tiene cierto nivel de que le ruede la piedrita. ¿Qué no miden sus declaraciones? No, es una incitación a que estos incendien.
Es una cuestión de fe.
Claro.
Las cuestiones de fe.
También le ves a la mano a Jehová.
Cuando fueron a las cruzadas, ¿alguien midió estos?
No, al contrario. Y ve el camino que recorrieron y los miles de hombres que fueron a tomar los lugares santos porque los infieles los habían ocupado. Es exactamente la misma medida. Es una cuestión religiosa.
Pues sí, ya lo ven como así. Es un fanatismo... ilógico.
Claro, claro. Más nos vale creer en la...
Volvamos a la realidad.
No, bueno.
Oye, Ernesto, en el corte platicábamos sobre esta como transición que hubo en el tema del tribunal. A nosotros nos parece que es parte sano. Pero yo quiero también tocar otros temas que me parecen trascendentes y sobre todo a la gente que ve La Faena Política le interesa saber sobre estas cuestiones. ¿Hay corrupción en los órganos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora?
Mira, yo no me atrevería a afirmarlo. La palabra corrupción tiene muchas
aristas,
¿no? Si le podemos llamar corrupción al postulante, al acto en el que el postulante le entrega 20 pesos, 50 pesos a un actuario para hacer la notificación o por la fotocopia, ¿hasta dónde?
Sí, tendremos que medir cuál es la realidad de las cosas, ¿no? Hay un clientelismo ahí, pero que no está afectando el sentido del juicio y de la sentencia, que es lo que se busca como al final el resultado de impartir justicia.
Exacto, ¿no? pero yo no he sabido de un caso sobre algún juez o algún magistrado que en flagrancia lo hayan detenido porque haya aceptado alguna dádiva, exacto, para poder... inclinar la balanza a favor de alguna de las partes. Yo no tengo ningún dato, más yo tengo la impresión que tanto los jueces como los magistrados son gente decente. Ya hay muchos controles. Ya estamos ahora en una pecera. Las redes sociales.
Resulta.
Puede entrar alguien, un postulante con una cámara en la corbata o en correcto. La misma pluma. ¿Sí? Y yo creo que eso ha inhibido a quienes estén pensándolo. No,
no me vayas a filmar, ¿verdad?
No me vayas a filmar. Sí, no y se les acaba la carrera, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que los medios de control, la transparencia, ahora tenemos que incluso los jueces y magistrados también hacer la de 3-3, que bueno, también, para ver el conflicto de interés. Claro. Entonces yo creo que es sano. Hablar, yo creo que de corrupción no puedo yo asegurarlo porque no me he enterado de cosas raras. Entonces, no, yo creo que más bien hay mecanismos y yo creo que la función jurisdiccional se ha enaltecido hoy hablo de la Ciudad de México. Uh-huh. De repente encontramos casos que si en el Tribunal de Jalisco, por eso destituyeron al presidente, ¿no?
Claro,
del Tribunal de Jalisco, por hacer la llamada para que liberaran a los tres ladrones, es. ¿No?
Sí, exacto. Estamos en un parámetro totalmente distinto de cómo están algunos estados de la República.
Exactamente. Entonces,
en muchas arenas.
En la Ciudad de México, creo que además de ser el tribunal más grande del país, de América Latina, ¿no? Nosotros representamos tres países centroamericanos, el de la Ciudad de México, el de 11 estados de la República y solamente por debajo del de Brasil, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Emitimos 1,000 sentencias diarias, ¿no? Para que se den ustedes
Es un porcentaje bastante importante.
¿No? De ese ir. Entonces, no, yo creo que es un órgano jurisdiccional fuerte. El presidente Álvaro Augusto está haciendo bien su trabajo. La profesionalización de jueces y magistrados, la verdad es que permite capacitarnos y no equivocarnos o equivocarnos en lo menos sí, posible.
Y además para
somos
eso
seres humanos,
también hay un tema de una instancia superior.
Claro, ¿sí? Somos seres humanos. Claro. Si los jueces se equivocan, tienen a la sala y tienen a los magistrados para que de manera unitaria o colegiada podamos resolver.
Correcto.
Y si los magistrados nos equivocamos, pues tienen ya el tema
federal.
El juicio de amparo. Así es. ¿No? Que entonces va a revisar si nos apegamos
nuestra
Constitución, ven temas de constitucionalidad y derechos humanos.
Ahora, yo estoy cierto que a ningún magistrado, que a ninguna sala, que a ningún juez le gusta que le revoquen un auto que haya
dedicado. Bueno, déjame decirte que
porcentaje
también,
de bateo, ¿cómo andamos?
La justicia federal, la verdad es que yo la respeto mucho, ¿no? Pero de repente ves unas resoluciones de los colegiados o los juzgados de distritos.
Mi papá, que también es litigante, le dice la casa de los sustos, ¿no?
Porque de repente pueden emitir un criterio en un sentido, un tribunal colegiado, y el mismo caso, con partes distintas nada más,
sí.
en otro colegiado, y te resuelven totalmente diferente.
Ay,
totalmente
hasta que llega la contradicción de tesis en la corte.
Así ¿no? es, entonces no, pues dices, no puede ser tampoco. Entonces,
bueno, es que el problema que tienen tanto jueces, magistrados, es que les pasa el problema de los árbitros en fútbol o del juez de plaza en los toros. De todas formas les van a chiflar.
Así es.
De todas formas va a haber gente que no está de acuerdo con lo que hayan resuelto, con lo que hayan dicho. Entonces es un problema complicado, porque no les puedes dar gusto a todo el mundo.
Eso es importante. En un conflicto hay dos partes.
Claro.
Demandado. Uno de ellos va a perder. Claro. ¿No? Y el que pierde le va a echar la culpa al juez
de
o le va a echar la culpa
de corruptos
del magistrado.
Hijo de la tal por cual.
Es. Sí, es algo que nos enfrentamos día a día, ¿no? Pero no pueden ganar las dos partes, ¿no?
No,
la élite se fija.
No somos Salomón. Exacto, no es la justicia salomónica, ¿no?
Exacto. Entonces, va a haber gente que va a brincar de alegría y va a haber gente que va a estar mentando la madre.
Y estamos en una dinámica del que prueba vence. Así y el es. Que no, ¿no?
Hay una máxima procesal que dice que no solamente hay que tener derecho, hay que saberlo pedir.
Claro.
Así es.
¿No? Es algo muy importante.
¿No? Completamente de acuerdo.
En la transición
una falla
política.
Procesal importante.
Y te echa a perder todo.
Y te echa a perder todo.
Por muy bien armado que tengas.
No presenta en tiempo y forma sus pruebas y vámonos.
Estaban muy bien las pruebas, pero no las entregó.
En la transición política, es una pregunta complicada, Ernesto. Hay una visión sobre lo que está planteando cada uno de los candidatos que están postulándose para esta jefatura de gobierno, que ya no sé si va a llamar jefatura, uh-huh. o es el gobernador de la Ciudad de México.
No es gobernador, sigue siendo jefe de gobierno.
El jefe de gobierno. Para la postura de jefe de gobierno, ¿hay alguna visión de algún proyecto que ya se haya planteado por alguno de los candidatos para fortalecer el Poder Judicial?
No, bueno, aún arranca la campaña como tal. En las plataformas de las alianzas de los partidos políticos que van a contender, debe venir el apartado de Procuración de Justicia, Administración y Procuración de Justicia. En esos dos apartados, tanto para la Procuraduría como para el Tribunal, deben de venir las propuestas de los candidatos Y yo creo que en todas debe haber una coincidencia, hay que fortalecer al Poder Judicial.
Por supuesto.
O en un estado o en una entidad federativa donde haya justicia, donde haya paz,
habrá gobernabilidad.
Habrá gobernabilidad.
Vamos a ir un corte, amigos. Seguimos en La Faena Política. Seguimos con el magistrado Ernesto Herrera. Vamos a un corte y volvemos. Amigos, ya regresamos a La Faena. Le queremos agradecer a Arturo Miranda, Silvia Ortega, Carlos Emiliano Ávila de la Paz, nuestro querido amigo y doctor, América Rangel, Ariana López y, pues obviamente, Luis Valencia, que le hayan dado like a nuestra página. Muy bien, eres un buen seguidor de La Faena.
Ya me estoy volviendo millennial, ya voy agarrándole la onda.
Para concluir con el tema de la entrevista, Ernesto, yo la verdad es que, ya hablando en serio, yo creo que para tener la sensibilidad y la lógica de lo que están haciendo ustedes en esa sala, yo creo que primero te tengo que felicitar, porque para dar y decir cómo se imparte justicia en una familia, tienes que tener una. Yo te felicito, tienes una muy bonita, amigo, una familia que todos los hemos visto a través de los años, que las has procurado, las has fomentado, y la verdad es que eres un buen padre.
18 años,
amigo. Y eso habla muy bien del señor magistrado.
Muchas gracias.
Congruencia. Así es, así es. Yo te felicito, amigo, y pues lo que tú nos quieras decir, como para cerrar la entrevista, nos parece que es lo adecuado.
Pues, de verdad, yo agradecerles el espacio. La verdad es que me gustó mucho esta dinámica.
Ah, es padrísima.
De sátira, de temas.
Este formato desenfadado, serio, estilo cantina.
Es más, me tenía que haber quedado la corbata.
Y yo también. Pero tú eres agradecer, el magistrado,
hombre,
no puedes.
Exactamente. Entonces, yo agradecerles. Me divertí mucho. Y bueno, pues la verdad es que qué bueno que tienen y tocan temas importantes. El tema de la impartición de justicia en el país es fundamental. Yo decía, mientras haya garantía de justicia y de paz en el país, hay estabilidad. Claro. Entonces, es una parte. Y nos toca a los dos, a la ciudadanía y al juzgador. Ese equilibrio, ¿no? Para poder impartir. Hay gente que de repente presenta cosas inviables y presenta cosas simplemente, dicen, yo tengo derecho al acceso de la justicia. Sí,
claro.
Hay otros que tienen más derecho que
sí,
tú.
Sí, por supuesto.
Y estás ocupando un espacio, un expediente, hojas, papel, horas, personal. No. Hombre, hay que ser conscientes también, sí, ¿no? Entonces, pues muy contento. La verdad, espero haya aportado algo
por supuesto.
Este espacio con
ustedes. Y seguimos muy de cerca, amigo, tu desempeño, porque realmente creemos que eres un buen magistrado y eres el tipo de magistrado que tenemos que tener en estos tribunales.
Muchas gracias, Oscar. Te lo aprecio mucho.
Tenemos una encuesta. Nos va a seguir acompañando Ernesto, nuestro invitado de lujo, porque es un conocedor de política de muchos años, que ya está ahí con ustedes. Promedio de encuestas es la preferencia de voto por medida de 6 encuestas publicadas entre el 14 de diciembre de 2017 y el 7 de febrero de 2018.
Así es, los promedios, bueno, ¿no?
Ahí están los números. Tenemos a Pepe Mid con
la medalla de bronce.
La medalla de bronce con un 22%, que yo, desde mi punto de vista, lo quiero decir claro, el responsable de esos números se llama Javier Corral. Y después tenemos a Ricardo Anaya con una campaña, yo creo que bien medida mediáticamente, yo creo que no muy profunda, y tenemos a Pejova, Enrique.
Así es. Desafortunadamente, amigos, queremos informarles que este domingo se acaban las precampañas. Lamentablemente, vayan ya descargando su audio de Yagüí cantando el na 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 na, porque ya no lo vamos a escuchar.
Pero es el número 2 y 3 de Spotify en España.
Imagínate. No. Es que yo creo que no es Corral el que tiene ahí a Ricardo Anaya, es Yagüí.
Voilà.
No solo eso. El hecho de que se esté generando, como fue la intención,
claro,
al principio de estas precampañas, que han tenido una inutilidad clarísima, mis amigos, porque pues Ricardo Anaya contenderá contra el espejo el domingo. El presidente de la República digitalizó el nombramiento de Pepe Mid, y Pepe Mid pues no contenderá contra nadie. Y más por el otro lado, el Altísimo pues viene de los cielos para hacerse del reino. Entonces, pues no ha habido ninguna contienda. Los únicos que realmente han estado contendiendo contra algo han sido los independientes, contra el clima, para que puedan juntar gente, porque pues cuando llovía o había problemas, no juntaban gente. No, porque es que ese es, al contrario, es la primera vez que vamos a tener candidatos independientes. Se les obliga por ley a juntar cierto número de firmas en cierto número de estados, y son los únicos que realmente han competido contra algo para tratar de llegar a donde pretenden llegar, que es la boleta, y que es competir contra los demás candidatos por las firmas de los ciudadanos y contra el clima que les permita recopilar.
Yo quiero hacer dos observaciones de lo que acabamos de decir. Una, yo no creo que se acaben las campañas el próximo día que dices, hasta que
el domingo.
El domingo. ¿Por qué?
No, las precampañas.
Las precampañas. ¿Por qué? Porque van a arrancar. Todo el mundo sigue en campaña. Ahorita todo el mundo está jalando votos. A mí me escribió un amigo de Los Ángeles que allá en Los Ángeles Morena está haciendo propaganda política para que los migrantes voten por Morena.
Pero discreta, porque la legislación electoral dice
sí,
que viene
bueno,
la,
no.
Viene
la, el espacio te voy a decir a mí cómo me lo puso.
Viene la veda electoral.
Que había un stand.
Va a ser un stand, impas hasta el inicio formal de las campañas.
No, pero un stand de Morena en un lugar de venta de, ya ves cómo se dice, mercado de pulgas, ¿sí? Con gente que les decía a los migrantes que estaban ahí que si tienen credencial de elector, voten por Morena porque es la esperanza de México. Estamos hablando de Los Ángeles.
Que es un acto
de campaña. Sí, porque ya también se puede hacer eso, el voto desde
sí,
el
extranjero. Pero estás de acuerdo que ahorita no es el momento de estar pidiendo votos.
Lo que pasa es que, como dice aquí el magistrado correctamente, vamos a entrar a este impasse. No formalmente va a haber la petición, ni vamos a ver los spots, ni vamos a ver los candidatos pidiendo el voto hasta el inicio formal de las campañas.
Te voy a decir dónde fue, en SwapMet, en un mercado de pulgas que está ahí en Los Ángeles.
Así es, no, vamos, todos los candidatos eventualmente podrán recibir el voto de los ciudadanos que tengan su credencial para votar desde el extranjero. Yo no creo que vaya a haber una gran afluencia de votos, ni mucho menos por parte de nuestros paisanos, desafortunadamente. Lo ideal sería que estuvieran integrados a sus comunidades de origen en México y de tal suerte que pudieran venir a votar. Inclusive hemos tenido hasta diputados que lo han sido en el momento en el que residen en los Estados Unidos o trabajan en los Estados Unidos y dejan ese empleo para venir a trabajar al Congreso. Pero vamos, mi punto es que desafortunadamente yo sé, mis amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, le estoy rompiendo el corazón con esta información que les estoy dando, pero el domingo se acaban las precampañas. Yo sé que ustedes tienen todas las ganas de seguir escuchando esos spots que vemos en la televisión, y a Yagüí, y a Pejeová en sus eventos, y todas estas cuestiones de...
Ya, ¿tú crees que ya no va a haber nada ya después de
lo que a ti que hace 12 años te dijeron que te iba a dar miedo votar por ya Chávez quién y ese tipo de cosas? Lamentablemente se acaba la precampaña, ya no vamos a tener esos... mensajes maravillosos y esos...
Yo no lo creo.
Necesitamos todos los días...
Yo no lo creo.
...para poder estar...
No, pero en internet...
Va a haber redes sociales y todo eso, pero ya no los vamos a ver en la televisión, y que además cuando salen en la televisión, aunque le cambies, pues de todos modos en el otro canal también está el otro spot del otro cuate, ¿no?
Claro. Entonces,
yo sé que necesitamos todos ver esos spots, mis amigos, pero pues bueno, el domingo se acaban las precampañas y aunque ustedes no lo crean, Ricardo Anaya será el candidato del PAN y... Jehová, el candidato de...
General Anaya.
Pues yo lo que les puedo decir es que la gente de Margarita no le gusta bajarse en la estación General Anaya. Yo lo que sí creo es
porque es la línea azul.
Porque es la línea azul. Es la línea azul. Pero bueno, Anaya, también sí creo que entonces el tema está en que, pues, la estación del PG es potrero, porque han aceptado a cada asno en esa bendita campaña, y la de Pepe Mid es Panteones.
No, yo creo que es Ferrería.
Porque ha sido... Ha sido una hecatombe, o sea, la muerte de más de 1,000 bueyes, o sea.
Exacto. No te puedes poner la torre jurisdiccional, solamente se la puede poner aquí el magistrado.
Es con la venia del magistrado. Amigos, tenemos que dar finiquito este programa de La Faena. Le agradecemos a Ernesto Herrera, al magistrado Ernesto Herrera. Le agradezco mucho a Enrique Carrillo, le agradezco a Luis Valencia.
Gracias.
Nos vemos el próximo viernes a las 5. Se despide su amigo Oscar Valencia y les dice hasta siempre.
Hasta pronto.